Bienvenidos a Satora Despertar Instantáneo, programa que inspira la importancia del desarrollo humano en todas sus dimensiones. Por Radio Universidad de Chile, 102.5, la radio que piensa y para el mundo, en diario.uchile.cl. Conducen la periodista Paula Bio Oneto y el coach de vida Juan Enrique Spencer.
Hola, ¿cómo están todos? Estamos partiendo acá un nuevo capítulo de Satora, Despertar Instantáneo en Radio Universidad de Chile 102.5. Hola, Juan Enrique Spencer, ¿cómo estás?
Excelente, Paula. Cada vez que comenzamos un capítulo,
estamos felices.
Una alegría impactante, así que muy bien.
Sí. Y durante todo este mes de enero, verano, rico, estamos más relajados, la gente tiene más tiempo para disfrutar su calidad de vida. Estamos enmarcados de aportes del guía o del coach al despertar de la conciencia, ¿cierto, Juan Enrique?
Uh-huh. Satora significa despertar instantáneo.
Exacto.
Ese es nuestro tema general y lo que estamos viendo durante el periodo de verano es en particular dos aspectos, que es los aportes de un guía, de un coach o como queramos llamarle, en las personas que están en el proceso de despertar de la conciencia.
Exactamente, ese es el contexto. Y para eso tenemos invitados que los vamos a presentar formalmente luego de presentar a nuestros auspiciadores. Y además invitar a que si quieres escuchar programas anteriores tienes que estar visitando satora.cl. Ahí están todos los programas anteriores que quieras identificados con sus temas, ¿cierto?
Y los memes también tienen, si tú pinchas banner, el meme, puedes ver los banners, puedes ver el video.
Exactamente.
Directamente, ¿no?
Además, podemos invitar a la audiencia a que nos puedan llamar al 229771579 y 229771580. Si mientras estamos desarrollando la conversación alguien quiere intervenir con alguna pregunta, no hay ningún problema. Además, queremos agradecer a Spencer Consulting y a Materasu.cl. Además, a Sajita, que uno de nuestros dos auspiciadores principales. Las quemaduras representan la tercera causa de hospitalización por trauma en niños y adultos mayores, provocando el sufrimiento, cuantiosos gastos, daños emocionales, de retraso en el crecimiento, etcétera. Por eso Bulletin Health, que acá lo tenemos presente para la gente que nos está viendo en directo por Facebook, y compresas ayudan a enfriar las quemaduras, disponibles en Farmacia Ahumada, Farmacia Snob, Spos, Droguería Ñuñoa y Cejita. Además, queremos agradecer a Pranavida, Juan.
Por supuesto,
Enrique.
Pranavida, que en Pranavida integramos medicina occidental y medicina complementaria, junto a los aportes que Sanación Pránica del Institute for Inner Studies nos entrega para el tratamiento de patologías físicas, psicológicas y psiquiátricas. También en Pranavida capacitamos terapeutas profesionales en sanación pránica y las matrículas para la sexta versión del Diplomado en Salud en Campo Clínico del Hospital IST, patrocinado por la Escuela de Medicina USACH, ya están abiertas. Te esperamos.
Exactamente. Bueno, vamos a presentar inmediatamente a nuestros invitados especiales, que son Rodrigo Silva, que es ingeniero comercial y coach ontológico, y además Jorge Fuentes, que es psicólogo y director de Pranavida, que es uno de nuestros auspiciadores y que nos acompaña. Bienvenido. Más ratito vamos a hablar con ustedes acerca de este tema, que es como los aportes que pueden entregar como guías a este despertar. ¿Cierto? Perfecto. Juan Enrique, tú querías contextualizar más o menos lo que hemos ido profundizando programa a programa.
Sí, hemos podido determinar en programas anteriores que el proceso de despertar es un proceso individual. Sin embargo, en conversaciones también, en nuestras tertulias, hemos podido determinar que es bueno estar acompañado en este proceso de despertar, que no es tan conveniente hacerlo solo, ¿no? Y buscar el artista adecuado también es todo un camino, y por eso en estos programas estamos viendo cómo mirar el coach como guía, digamos, y qué características debiera tener este guía, ¿no? Pero también hay un tema que nos quedó pendiente con Minerva la otra vez,
sí,
que íbamos a partir.
Minerva Gebrán, que fue una invitada que estuvimos hace poquito.
Sí, de hacer sentido. Que es, ¿cuál es el cuento que nos contamos que nos mantiene dormidos. Y aquí yo quiero contar una historia de un libro que yo leí. El libro se llama Ismael y la salvación del mundo, que es la conversación entre un gorila con un ser humano, ¿no? Y donde ahí muestra, el gorila era el sabio en este caso, decía, el mundo vive en un relato, y el relato es simplemente una trama que interrelaciona al hombre, el mundo y los dioses, ¿no? Pero además, vivimos poniendo en práctica, lo que significa que es un vivir de forma que el relato se vuelve verdadero. O sea, me la creo y actúo en consecuencia del relato. Y la cultura que nosotros vivimos es un pueblo que pone en práctica un relato, lo que significa que es un pueblo que pone en práctica una trama que interrelaciona al hombre, el mundo y los dioses. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es ese relato o cuento que nos contamos que nos mantiene en el automático y nos mantiene en el vivir dormidos? Y ese es un tema que tenemos hoy día para ustedes, nuestros queridos invitados. Pero Paula, ¿qué te parece si hacemos que se presenten?
Sí, primero. Nos gustaría Rodrigo, sí, Rodrigo Silva, que me gustaría que pudieras hacer una breve presentación de ti.
¿Y cómo llegaste a esto de ser coach?
Exactamente.
Ya, ¿cómo llegué a esto de ser coach? Estamos hablando ya del año 2005. Estaba en Estados Unidos, en el MBA, y hubo un curso que me llamó mucho la atención. Se llamaba Presencing, del profesor Otto Charmer. Y nos hacía la pregunta, ¿quién eres y quién quieres llegar a ser? Y ahí me pregunté ahí mismo, ¿y quién soy? Y no sabía quién yo era. Uh-huh. Por lo tanto, menos quién quería llegar a ser. Y eso me gatilló un momento muy fuerte interior. Cuando vuelvo a Chile, tomé unos diplomados en la Adolfo Ibáñez. Y me encontré con otro profesor, que es Ignacio Fernández.
Ah, sí. Ha estado con nosotros también.
Ha estado con ustedes.
Sí, perfecto.
Bueno. Ignacio tenía un curso en el diplomado que se llamaba Liderazgo Personal, Liderazgo e Innovación Personal. Y también tenía que ver con el tema de que el cambio y la transformación nacen de adentro hacia afuera. Entonces fue como seguir potenciando esto que yo ya venía viendo internamente. Y lo que me gatilló ya al momento final fue, yo trabajaba como gerente comercial cooperativo en una empresa multinacional. Y sentía esto de que lo que yo hacía no era lo que me gustaba, a pesar de que me iba muy bien. Entonces era muy paradójico porque me iba muy bien, pero...
Tenía un vacío.
Exacto. Internamente yo sentía que estaba podrido de cierta manera. Y curiosamente, otro curso en este diplomado se llama Coaching y Trabajo de Equipo. Yo me enamoré de las dos profesoras que eran coaches. Me encantó la forma de cómo hacía la clase. Esto de desafiar a los alumnos a través de preguntas más que estar dando respuestas. Y yo les dije cuando se acabó el curso, ¿saben qué? Yo voy a renunciar a mi trabajo y quiero aprender lo que ustedes hacen.
Mira.
Entonces las dos se miraron así extrañadamente, como con ternura y cierta risa.
Candidez.
Entonces me dicen, si tú te quieres dedicar a esto, te tienes que formar. Yo no sabía que uno se formaba como coach. Yo pensé que la vida te lo daba, algo así. Entonces ahí me hablaron del programa de formación que ese tiempo la Adolfo Ibáñez lo hacía en conjunto con la escuela en la cual yo me formé. Y me dijeron, has hecho tantas cosas, Carlos Fibaños, que mejor anda directo a esta escuela y así partí. Uh-huh. Al año y medio renuncié a mi trabajo y ya llevo 10 años de independencia.
Dedicado.
Sí, dedicado al coaching. Excelente. Acompañando a la empresa desde otro espacio.
Ese es el llamado del que hablábamos.
Del llamado, de la certeza interior.
Y si vamos a traer una cosa que yo sentía desde los 7 años. Yo sentía que la vida podía ser distinta como me la... Describe en este caso.
Ni una duda, por eso estás aquí.
Qué bueno. Jorge, y nosotros de las veces que has estado acá acompañándonos, queríamos preguntarte con Juan Enrique, ¿qué fue lo que te gatilló a entrar en este camino? Que siendo psicólogo profesionalmente, esa es tu carrera, ¿qué fue lo que te... el llamado, ¿cuál fue? ¿En qué momento de tu vida? Es interesante saber, de acuerdo a toda tu trayectoria.
El llamado fue bastante joven, ¿eh? Los primeros como... aproximaciones que tuve al tema de la energía, y no directamente con el coach, pero sí tangencialmente con él, porque dentro de lo que me especialicé, también me especialicé en programación neurolingüística y me hice trainer en PNL. Entonces, eso fue hace cerca de 25 años, cuando empecé a estudiar programación neurolingüística. Entonces, este deseo de ver que hay una posibilidad de trascender muchas veces el conflicto, que no solamente externo, sino que en esos momentos tal vez eran temas personales, de aspiración espiritual, mezclada con búsqueda de tecnología exitosa. En esa fecha se proponía la PNL como una herramienta eficaz. Entonces, junto con estar en ese momento estudiando psicología, yo andaba buscando herramientas que facilitaran de alguna manera un cambio rápido, un cambio efectivo, entregar una solución. Y en esa búsqueda incursioné bastante en esta línea de la programación neurolingüística. Trabajé también como el compañero que hoy día en empresas haciendo capacitación con el modelo de la PNL, dándome cuenta que efectivamente era una herramienta que podía generar transformación, podía generar ayuda y cambio rápido. Y bueno, con el tiempo me fui dando cuenta también de que estos modelos que de alguna manera pueden ser bastante exitosos en términos de resultados, como que me estaban quedando cojos, ¿cierto? Como que estaban incompletos, ¿sí? Entonces ahí comenzó una búsqueda de una dimensión más espiritual dentro del trabajo de transformación. Y ahí me empecé a meter en el mundo de las terapias florales. Entonces yo me especialicé en terapia floral y en este momento soy profesor oficial de algunos sistemas en Chile, como el sistema de Butch. Soy también representante de una escuela importante en Chile de terapias florales, que es la escuela de Eduardo Greco, ¿sí? Que es uno de los más grandes exponentes de terapia floral en el mundo. Y me fui desarrollando en eso también y me di cuenta de que la aproximación de la terapia floral nos conectaba con un lugar distinto que no estaba presente en la PNL. Y este espacio distinto era, dentro de la propuesta de las terapias florales, la conexión con el alma, ¿sí? En donde nos abríamos a una dimensión de trabajo que podíamos verla como algo transpersonal. Transpersonal en el entendido de que pareciera que los conflictos o esta dicotomía que nos genera el conflicto está con un lugar superior. Aparentemente la conflictiva que se presenta en los seres humanos, o por lo menos en el paradigma floral o espiritual, es una desconexión con el alma. Entonces, lo que harían las terapias florales serían ayudar a reconectarte con esos espacios del alma y traer recursos desde ahí, que son recursos distintos a los de la personalidad, para que entrando en esta resonancia con tu personalidad, tú pudieras incorporar nuevos recursos y nuevos aprendizajes. Uh-huh. Y desde ese espacio se abre frente a mí la posibilidad de incorporar la herramienta espiritual o el trabajo espiritual dentro del trabajo de transformación. Uh-huh. Y es el primer como eslabón de conexión, sería a través de las terapias florales. Uh-huh. Y luego llega pronto, digamos, bastante junto todo esto, ¿eh? Llega la sanación pránica. Y ahí llega el maestro espiritual o el guía, ¿cierto? El gran guía de mi vida, ¿eh? Y este es el maestro Choa Kok-sui. Entonces, cuando yo empiezo a incursionar en este deseo de integrar lo que es el desarrollo espiritual, la posibilidad de crecer más allá de la mente, aparece su tecnología, la tecnología de sanación pránica del maestro Choa Kok-sui, con herramientas de transformación psicológica emocional que eran 100% energéticas. Ni siquiera estaba en juego el diálogo con el paciente, solamente hay un paradigma ahí energético en donde tú, influyendo la energía, puedes producir transformaciones interiores, digamos. Uh-huh. Donde hay conflictos psicológicos, hay también energía que está sustentando eso, tú puedes transformar la energía y también puedes transformar tus emociones, tus pensamientos, tus sentimientos y finalmente tu conducta. Entonces, a partir de ahí, empecé a regalonear más con el modelo ya más espiritual, y finalmente estos últimos años estoy casi 100% dedicado al trabajo terapéutico, integrando las herramientas que me entregó la psicología, integrando este paradigma de la búsqueda del estado de resultados, del estado final con PNL, incorporando aún la dimensión de la terapia floral con esta dimensión transpersonal, ¿cierto? En donde ya para mí es imposible que una manifestación terapéutica no tenga un contenido espiritual, que no permita al paciente expandirse a nivel también espiritual. Entonces, siento que las aproximaciones que están habiendo más contemporáneas, incluso en el coach, están tratando de llegar a esos lugares, a considerar los aspectos transpersonales, los aspectos transgeneracionales. Entonces se está abriendo mucho más el sistema a lo que había, no sé, 10, 15 años atrás, donde sí. Estaba muy centrado en lo concreto. Entonces me parece maravillosa esta instancia y estas reuniones que se generan acá en Satora para poder como discutir, pimponear, mostrar y aprender, ¿cierto? De cómo todos estos modelos pueden incorporarse y llegar a lugares de mayor completitud, ¿se puede decir? ¿Completud? ¿Cómo se dice?
Sí. Un modelo más completo.
Un modelo más completo, más holístico, sí. ¿No? Que en realidad, claro, el ser humano es multivariado, la verdad no podemos restringirnos solo a una cosa. Entonces, ahí el guía, también de alguna manera el camino, como se mencionaba en el capítulo anterior, el camino del guía implica también un profundo trabajo de crecimiento en estas áreas, ¿no? Entonces yo creo que la persona que aporta a un otro en este caminar, siendo asistente del camino, ojalá haya transitado también en un camino profundo de mirarse, de mirarse en todos estos niveles, pues, uh-huh, mentales, emocionales, incluso espirituales, ¿no? Creo que cada uno de las propuestas se alinean con esto, con que cada uno de los que nos dedicamos a esto somos personas que tenemos que mirarnos, tenemos que construirnos, y a partir de llevar luz a nuestras sombras podemos ser también instrumentos de asistencia y ayuda a los otros.
Uh-huh. Bien, así podemos ver, como hemos ido viendo en varios de los capítulos, que el ser humano tiene como varias capas, ¿no? Sí, y hemos traído coaches ontológicos, pero que están dedicados a la parte corporal, a la parte psicoemocional y también espiritual. Y aquí estamos dando, si queremos guías, que los guías sean capaces de tener la perspectiva más amplia para ofrecer a las personas que están en su camino, llamémosle despertar, sanación, completarse, mirarse más profundamente, ¿no?
Así es.
¿Y qué les parece si entramos en el tema ahora, que es, ¿cuál es el cuento que nos contamos que nos mantiene dormidos, mucho más dormido que estar consciente de un algo mucho más grande?
¿Qué? Personalmente, tuve la suerte el año 2014 de conocer a Robert Keegan, un profesor de Harvard. Yo había aprendido su metodología de forma autodidacta, leyendo su libro. Uh-huh. Cuando estuve anteriormente en Estados Unidos, en 2005, me había mencionado sobre él. Y el 2014, estando en la convención global de ICF en Río de Janeiro, lo traen a él como uno de los keynotes principales. Y él hace el taller. Y yo me di cuenta de la forma como él lo hacía, era muy distinta a como yo lo había aprendido de forma autodidacta. Entonces me quedé impactado, que le pedí por favor cómo podía hacer para aprenderlo. Y me dijo, tienes que venir a Harvard. Y simple. Simple. Eso fue en noviembre de 2014. En marzo estaba en Harvard aprendiendo la metodología. ¿Qué fue lo que me encantó? Él nos decía, las personas genuinamente, sinceramente, quieren hacer un cambio. Quieren generar un aprendizaje. Supongamos que quieren pasar de A a B. Y bien, bien como la línea de lo que estamos hoy día partiendo el año, que la gente hace sus resoluciones de año nuevo, y resulta que dura 7 días, 15 días, ya al séptimo, deseado día, estamos haciendo más de lo mismo. Keegan decía, hay un inconsciente, hay una especie de inmunidad inconsciente que genera una barrera para lograr lo que genuinamente, sinceramente queremos hacer. Entonces, el tema es que las personas no se dan cuenta, lo que sí son conscientes de que no están logrando el objetivo. Uh-huh. No saben qué es lo que se lo está impidiendo. Entonces esta metodología es una especie de una radiografía que permite que la persona se dé cuenta con razón. Y no solamente la persona, sino que todo es el entorno. Hay otro colega que se llama Rodrigo Zambrano. Trabaja mucho con Ignacio Fernández, de hecho. Rodrigo una vez me mencionaba, todo lo que hacemos en la vida es coherente con algo. El tema es que muchas veces esa coherencia no sabemos con qué estamos siendo coherentes.
Claro, es más inconsciente, ¿no?
Es inconsciente. Sí. Y superficialmente no lo vemos.
Una interrupción porque tenemos un llamado.
Sí, tenemos un llamado de Víctor Araneda.
Sí.
¿Aló, Víctor? ¿Estás al aire?
Hola, Paula. Sí, estoy al aula.
Ya, perfecto. ¿Cuál es tu pregunta para el tema que estamos hablando? ¿Nos estás escuchando, no?
Oye, disculpa, pero sabes tú que en realidad, mira, ya a mí me encanta su programa, lo felicito, muy bueno, pero me cuesta entenderlo. El señor que está ahora también, yo quería hacerle hay que opinar de acuerdo a lo que ustedes están hablando con él, ¿cierto?
No necesariamente.
O se puede opinar de cualquier cosa. Es que mira,
en relación al tema que estamos tratando dentro de este programa.
Sí.
Si fueras tan amable, Víctor, por favor.
Sí, en realidad sí. Bueno, en realidad es que ¿sabes lo que pasa? Que yo no lo entiendo mucho, quería hablarles de otras cosas, pero bueno, disculpen por lo interrumpido, pero mira, a mí me gusta el programa, pero chato de entenderlo, pero quería hacer, para otro día mejor le hago las consultas. Para,
sí. ¿Quieres que hablemos más fácil?
Para no, sí.
Que sea sí. Más alcanzable, vamos a hacer el esfuerzo.
Mira, más al alcance de uno, sí, como dicen vulgarmente, con pera y manzana, pero Pero yo, dicen de la vida, para entender qué pasa con nosotros. Mira, yo bien cortito, quería hablar, por ejemplo, yo cuando estaba en el liceo, hablaban, no sé si ustedes escucharon de hablar de una bruja que una vez le echó unas aguas contaminadas a la vertiente donde tomaba todo el pueblo, son cuentos árabes, parece. Entonces, todo está loco, y el único que quedaron locos con esa agua, la bruja mala. Y el uno lo tomó era el rey, entonces el rey, solución, dijo yo también voy a tomar esa agua porque para quedar igual que todo. Entonces la pregunta era, ¿serán los locos los cuerdos o nosotros somos locos? Eso era, no sé si ustedes escucharon hablar de esa leyenda, alguna vez, ¿sí? Uh-huh. Pero pues, disculpen.
No, está perfecta tu afirmación, tu relato. Sí. Te agradecemos, te vamos a responder al aire.
Disculpe el caballero por haber interrumpido, pero en realidad sabe que trataba de tomar el hilo, pero no lo caso en realidad. Pero me gusta el programa.
Qué bueno, eso es importante.
Muchas gracias por la realimentación.
Siempre lo escucho los martes, ¿ya?
Que
estén muy bien.
Igual,
gracias. Que estén
bien. Ya, chao.
Es interesante eso, porque en realidad nosotros a veces nosotros vivimos desde nuestras creencias. Uh-huh. A mí me pasa mucho cuando trato de hacer charlas, por ejemplo, de pronto uno se mete tanto en el paradigma que realmente le cuesta ponerse en el lenguaje de lo simple, como en la primera parte del proceso. A nosotros también, cuando recién nos encontramos con esto, seguramente nos encontramos con quien no entendíamos mucho. Es una realidad y de pronto a lo mejor... es bueno para nosotros entregar pequeños segmentos, en fin, que expliquen desde lo más básico. ¿Cierto?
Es como un tirón de orejas sano.
Sí.
¿Ah? O sea,
está bien.
Yo lo veo como un aporte.
Está bien.
Interesante también lo que tú mencionas, porque tiene que ver como desde este proceso de la guía ha de estar en un constante aprendizaje también. Aprender a colocarse en el contexto de la persona que está guiando, por llamarlo de alguna manera.
Así es.
De hablar su idioma.
Así es. Sí, yo creo que una bendición de nuestro auditor.
Un regalo.
Por supuesto que sí, un regalo.
Que bajemos a la tierra.
Hace uno se apasiona tanto con el...
Sí, estábamos hablando entonces que los seres humanos en la cabeza tenemos metido algunas, ¿cómo llamarlo en fácil? ¿No? Patrones. ¿Ah? O programas previos que hacen que, aunque como son inconscientes y por lo tanto invisibles, aunque queramos algo, tenemos toda una estructura que nos impide tenerlo. De eso se trata el modelo de Kagan, ¿verdad?
Te frena.
Y como lo que decías tú, que al final hay una creencia atrás y todo lo que hacemos en la vida va a depender de nuestras creencias. Si yo creo que va a ser frío, me voy a abrigar. Si creo que va a ser calor, me voy a desabrigar. ¿Se entiende, no? El tema es que no somos conscientes de aquello. Creemos que nosotros tenemos la creencia, sin embargo las creencias nos tienen a nosotros. Uh-huh. Y no la vemos, como cuando pensar que el pez no sabe que está en el agua hasta que sale. Uh-huh. Entonces la gracia de esta metodología que yo le mencionaba es que es hacer consciente de aquello. ¿Cuál es la creencia que me está
limitando
que me está generando todas estas barreras detrás? Uh-huh. Y que hace un poco lo que decía Minerva, de empezar a generarnos estos cuentos que nos contamos para, de cierta manera, para protegernos. Uh-huh.
Entonces, estos cuentos son los que nos crean una sensación de familiaridad.
Exactamente.
En las cuales uno transita sin peligro. Sí. O sea, eso de peligro es una percepción desde este programa, ¿no? Sí. Pero en realidad nos hace mucho más vulnerable a cosas que no somos capaces de mirar. ¿No?
Y muchas veces las personas es lo que conocen, y puede ser que no les gusten, pero es lo que conocen. Ahí está como el tema del peligro. Uh-huh. No es peligroso, pero igual no me gusta. Pero es lo que sé.
Lo curioso de estas cosas inconscientes es que, como no estamos viviendo desde este despertar, necesitamos tener una interacción con un espejo donde el resultado haya sido negativo o catastrófico para que digamos, algo pasa, no está funcionando tan bien. Que en este libro donde sale esto del relato, dice, pone la siguiente metáfora, ¿no? Dice, nosotros estamos en caída libre, pero el parece que el precipicio es tan grande que parece que estuviéramos volando, ¿no? Entonces, como todavía estamos en el aire, creemos que esto funciona. De repente podemos mirar que hay algunos aviones en el suelo y esa es como nuestra única referencia de que algo podría no estar bien, digamos. Solo cuando tocamos fondo y nos estrellamos contra el suelo, vemos que estábamos en caída libre y no volando.
Así es. Yo lo veo un poco con lo que alguna vez tocamos con en algún programa que tuvimos, la bendita crisis, uh-huh. ¿cierto? Porque, ¿en qué momento nace en el paciente, en el consultante, digamos, la necesidad de transformación? Entonces ahí aparece un momento de inflexión en la vida en donde algo no anda bien. Uh-huh. Entonces aparece la bendita crisis y aparece esta, a propósito un poco del tema espiritual, ¿no es cierto? Tratando de incorporarlo al contexto de crecimiento y expansión, la famosa historia del hijo pródigo, uh-huh. esta parábola, en donde nosotros empezamos a buscar un nuevo camino, queremos volver a casa, independiente de cuál sea la casa, puede ser una casa emocional, no necesariamente una casa 100% espiritual, ¿verdad? Uh-huh. Una reconexión espiritual completa. Pero sí, cuando queremos volver a reconectarnos con algo, es porque sentimos que nuestra personalidad se quedó corta. Se quedó uh-huh. Escaso lo que nosotros podemos tener como recursos interiores, como creencias, y se están poniendo todas esas creencias, se están haciendo lábiles, están a punto de caerse. Uh-huh. Por eso aparece la necesidad de buscar algo nuevo. Entonces, cuando hablamos de la posibilidad de transformarnos y ver cuáles son las creencias antiguas que nos llevan a lugares distintos, a buscar algo nuevo, ahí aparece la necesidad personal de uh-huh. transformación. Entonces, yo creo que la vida en sí misma encierra esta como paradoja de vivir en la zona de confort, ¿cierto? Y seguramente la estamos buscando, hay una tendencia natural de buscar este equilibrio, homeostasis, lo que se llame, que significa como mantener nuestras creencias o nuestro estado general bastante sin movimiento. Pero llega un momento en el cual hay un desafío, ¿cierto? Y aparentemente este desafío nace de una sensación de estar incompleto. Y cuando uno siente esa incompletitud, de nuevo me cuesta el tema, pareciera que lo que hace falta traer es un recurso superior. Entonces, por eso en el paradigma que yo planteo, esta dicotomía, ¿cierto?, del alma con la personalidad, es lo que a nosotros nos muestra la necesidad de emprender un nuevo camino de ser mejores, uh-huh. ser más completos. Entonces, en este camino, y este lenguaje siento yo, o es mi creencia, de que esta como sugerencia de transformación viene de un lugar superior, ¿cierto? Viene del alma. Entonces el alma te diría, ¿sabes qué? Pareciera que las cosas no andan bien. Entonces,
reoriéntate.
Entonces uh-huh. esos sutiles mensajes creo que son un lenguaje que está más allá de nuestra mente, está más allá de la personalidad. Y pareciera que esos lenguajes sutiles son los que nos dan el impulso para buscar algo nuevo. Y aparece todo el momento de la transformación y aparece la posibilidad que nosotros como guías asistamos a alguien en ese proceso de cambio y de búsqueda de nuevos recursos y de búsqueda de nuevas reconexiones.
Ya, vamos a ir a una pausa, una cortito pausa. Que nos están acá diciendo y volvemos inmediatamente. Gracias.
En Plana Vida integramos medicina occidental y medicina complementaria, junto a los aportes que Sanación Pránica del Institute for Inner Studies nos entrega para el tratamiento de patologías físicas, psicológicas y psiquiátricas. También en Prana Vida capacitamos terapeutas profesionales en sanación pránica. Y las matrículas para la sexta versión del Diplomado en Salud con Campo Clínico en el Hospital IST, patrocinado por la Escuela de Medicina de la Universidad de Santiago, ya están abiertas. ¡Te esperamos!
Yo creo en la Radio Universidad de Chile, porque...
Hola, soy Raúl Sor, analista internacional, y creo en la Radio de la Universidad de Chile porque allí he encontrado un espacio de reflexión, de análisis, que desgraciadamente no encontramos en muchos medios. La mayoría están dominados por la propaganda y de una u otra manera buscan complacer a los avisadores. Pero en Radio Universidad de Chile hay independencia, y eso... se agradece.
Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, una radio pública para Chile.
¿Estás preparado en caso de una quemadura en el hogar?
¿Sabías que estas representan la tercera causa de hospitalización por trauma en niños y adultos mayores, provocando además sufrimiento, cuantiosos gastos, daños emocionales, de desarrollo y estéticos? Por eso, Bull Chills, hidrogel y compresas ayudan a enfriar todo tipo de quemaduras. Disponible en Farmacia Ahumada, Farmacia Snob, Spos, Droguería Ñuñoa y Sajita.cl.
Radio Universidad de Chile los invita a sintonizar cada jueves a las 20 horas el programa La Ventana. Un espacio de música, conversación, política y otras manifestaciones culturales. La Ventana es una invitación de Ventana Abierta Editores, cada jueves a las 20 horas en Radio Universidad de Chile.
Cada miércoles de 18 a 19 horas conocemos Lota y la provincia de Arauco con sus protagonistas en Tribuna, un espacio donde conversamos con los actores políticos, sociales, gremiales y patrimoniales de la región del Biobío. Los esperamos todos los miércoles desde las 18 horas en Tribuna a través de la 102.5 Radio Universidad de Chile.
Radio Universidad de Chile los invita a sintonizar todos los jueves a las 16 horas el programa La Mesa Coja, porque el vino también es un derecho humano. Edición y conducción Rodrigo Pica y la participación especial de Ignacio Pérez Tuesta. La Mesa Coja, todos los jueves a las 16 horas en el 102.5 FM.
Continuamos con nuestro programa Satora. Estamos con dos invitados que hemos estado conversando muy entretenido, que es Rodrigo Silva y Jorge Fuente. Y queríamos continuar contigo, Rodrigo, que estábamos hablando acerca de este despertar.
Sí. Claro, yo venía mencionando que muchas veces la gente quiere conseguir algo o hacer algo y sin embargo siguen haciendo todo lo contrario.
Como hay una incoherencia.
Exactamente. Y tú bien lo mencionaste, es como hay una incoherencia que es conmigo mismo y eso genera un cierto sufrimiento. Entonces, tengo un caso real de una amiga mía.
Yeah.
Estaba a punto de casarse, faltan 2 meses para casarse. Llega un día y me dice, ¿sabes qué, Yoyo? Estoy desesperada, ¿qué te pasa? No me quiero casar. Y lo suelta así, oh, chuta ya. Uno como amigo la coge y la recibe. Desde mi expertise en esto de inmunidad al cambio, traté de acompañarla sin hacer una sesión de coaching como tal. Cuento corto, al final le digo, ella se llama Pame. ¿Qué es lo que te está impidiendo hacer esto? Tengo terror a ser la mala de la película. ¿A qué me refiero con esto? Que lo que hacemos en la vida es para protegernos de dos imágenes. Una imagen que queremos seguir, que se siga viendo de mí, en este caso de ella, seguir siendo la buena de la película. Y por el contrario, proteger una imagen que es temida. No quiero que me vean como la mala, porque todo el mundo me ve como la buena. Por lo tanto, como soy buena, no puedo hacer cosas malas. Por lo tanto, ella tenía la creencia que romper el matrimonio era hacer una cosa mala. Para ella era inconsciente aquello. Y a eso yo me refería que esta metodología lo que hace es tomar el despertar de darse cuenta de que, wow, era esto lo que me tenía atrapado. Hay una imagen que estoy protegiendo y una imagen que estoy tratando de evitar. Dada la creencia, como mencionamos un rato, las creencias nos tienen a nosotros y hacen que todo el comportamiento salgan de ella.
Así es. Pareciera ser entonces que necesitamos una estructura de coherencia, pero esa coherencia es interna.
Exacto,
no necesariamente al compararse con la estructura exterior es coherente.
Es coherente.
O sea, cuando uno dice no soy malo y se defiende, puede llegar a ser malo, pero dentro de su estructura está creyendo no ser malo. ¿Eso?
Sí. Y tiene que ver con los condicionamientos sociales también. Porque ella para el mundo era coherente. Su ser coherente era ser una persona buena, que acompaña a la suegra a las degustaciones, acompaña a la mamá al tema del vestido, va con el pololo a ver en este caso ya el novio a ver la iglesia, qué sé yo. Pero incoherentemente le generaba un dolor, porque lo que ella realmente quería hacer era separarse, o más bien no casarse en este caso. Y ahí me refiero hace un rato que siempre somos coherentes con algo. Hay un objetivo que es oculto. Y en el caso de ella, su objetivo era mantenerse con la persona buena.
Claro.
O sea, el proceso del guía, entonces, es encontrar cuál es esa estructura.
Exactamente, sí.
Que es un bloqueo, sí. Que es invisible, sí. Por supuesto, pero sí, es hacerlo visible, sí. ¿No?
Así es. Uh-huh. Y tengo otro caso que a mí me encanta contarlo también. Una cliente mía, una agente general de una empresa familiar, me dice, ¿sabes qué? Nos dimos cuenta que si seguimos haciendo A, de aquí a 2 años desaparecemos como empresa. Y tenemos que empezar a hacer B. Hicieron todo un tema con otra consultora que le dijeron, ustedes tienen que hacer B, si no, desaparecen como empresa. ¿O qué le digo? ¿Cuál es el problema? Que seguimos haciendo A.
Lo tenemos claro, pero seguimos
haciendo A. Y dije, es la gente, no soy yo. Yo, que soy la dueña de la empresa, hago todo para seguir haciendo A y en vez de hacer B. ¿Qué es lo que pasa? Me dice, vienen los colaboradores, jefa, ¿cuándo partimos con el plan estratégico? No me hablen del tema. Llegaba tarde a la oficina para que no le hablaran del tema. Cuento corto, cuando hacemos el proceso con ella, se da cuenta de que me dice, es que si yo pongo en marcha este plan estratégico, me siento que estoy traicionando todo lo que hicieron mi papá, mi abuelo, el bisabuelo. Claro. Por lo tanto, que está apareciendo esta imagen, ella no se quiere ver como una traidora. Claro. Al contrario, quiere verse como una persona que sigue los lineamientos familiares. Por lo tanto, a pesar de que genuinamente quiere hacer A, pero quiere hacer B para salvar la empresa, sigue haciendo cosas para alimentar este A. A eso me refiero que es inconsciente, pero ella no se da cuenta de eso.
Mira.
Qué bueno estos temas prácticos que ha presentado Yo-Yo, porque poner, como nos decía Víctor en el llamado hace un momento, poner en la práctica, que esto no es de libro, no es de teoría, sino que en realidad ayudarnos a encontrar cuáles son los bloqueos que tenemos o el cuento que nos contamos, porque el cuento es coherente, entonces no vemos la falla del cuento, ¿no? Se requiere, como vimos también con Minerva,
acompañamiento.
Requeremos el acompañamiento, pero también con un acompañamiento de una persona o un guía que haya hecho un camino, que mantenga un cierto grado de limpieza físico, emocional, psicológico, espiritual, que se tome en serio, que esto no sea solo una profesión para el sustento, aunque puede serlo, ¿te fijáis? Y es bueno que lo sea, pero que en realidad haya un compromiso con el guiar de una manera más
limpia.
¿Limpia? ¿Sí? ¿Eso?
Sí, no, y yo rescato el otro día que dijo Jorge Fuentes que lo bueno era no picotear también, como mantenerse en un camino, por lo menos esa continuidad te traía más beneficios, ¿no es así?
O sea, lo que yo creo en realidad es que es una responsabilidad grande ser guía.
Súper.
Porque significa, es como sacar los escollos para que esa personalidad continúe transitando en su núcleo de experiencias vitales y en la manifestación de su plan, incluso espiritual. Entonces, de verdad yo creo que es una responsabilidad grande el ser guía, el ser coach. ¿Y cómo uno se va aproximando cada vez más a mejorar esto? Con el autoconocimiento. Entonces es imposible que un coach no se haga coach o no haya crecido haciéndose coach o participando de procesos de coach de sí mismo. También es imposible que un terapeuta floral no haga buena terapia floral si es que no se ha hecho un proceso de crecimiento, ¿no es cierto?
Conoce el camino.
Claro, si no conoces el recorrido, no conoces los escollos en el camino, si no te das cuenta cuáles son incluso las limitaciones, porque no siempre todo sirve para todo. Entonces, de pronto, ¿cuándo te das cuenta de hasta dónde, cuáles son los alcances de cada una de las tecnologías que uno puede utilizar para ayudar o para guiar a otros? Eso tiene que ver también, no en todos los niveles, pero en un gran nivel, en tu propia experiencia con la técnica, con la herramienta terapéutica que estás utilizando. Entonces, yo creo que el trabajo interior es vital. Y también yo le meto un poco de energía a esto, ¿no? Entonces, cuando uno ha transitado ciertos caminos, es como que tú te conviertes en lo que tú recorriste. Entonces, muchas veces nosotros los que nos dedicamos a la ayuda a personas, a guiar personas, al coach, incluso nos encontramos con que no tenemos muchos pacientes a veces, por ejemplo. O nos cuesta encontrar grupos donde ejercer nuestro trabajo. Y una de las vías del por qué puede estar ocurriendo eso es porque tú no has hecho un proceso de transformación y no conoces rutas o caminos suficientes para poder magnetizar a otros a ser acompañados a vivir este mismo camino.
Qué valioso lo que está diciendo. Sí. Potente, sí. Súper potente. Sí.
Claro, porque uno dice ya, ¿cuál será lo que está determinando que yo sea exitoso laboralmente en mi trabajo como coach, sí, en mi trabajo como asistente, como ayudante? Muchas veces la falta de trabajo interior es la que puede estar siendo una variable de no estar magnetizando de afuera. Entonces, creo yo que es importante enfrentarte a la sombra, enfrentarte al conflicto. Si tú no puedes por ti mismo, seguramente no siempre podemos hacernos auto-coach, de hecho, a lo mejor ni siquiera se pueden algunas aproximaciones, ¿verdad? Pero sí buscar a alguien, ¿no? Entonces, el guía debe haber sido guiado, ¿no? Entonces, por eso es bueno buscar buenos guías, es bueno buscar buenos maestros, ¿eh? La posibilidad de ser guiado está incluso en este terreno espiritual, ¿no? Como está el maestro Choa Kok Sui, que nos muestra la posibilidad de múltiples facetas en las cuales nos podemos ver inmersos de posibles transformaciones. Entonces, cuando uno se somete a procesos de transformación, conoce estos recorridos, se convierte en un líder más poderoso, bien entendido. Poderoso en el sentido de conocer las rutas, de conocer los caminos. Un coach que no conoce esos recorridos, yo creo que su caminar va a ser bastante corto,
¿no? Es súper claro lo que tú mencionas. Yo, cuando partí mi presentación, mencioné al profesor Otto Charmer, y Otto decía, la calidad de los resultados externos dependen de la calidad de mi liderazgo interior.
Claro que sí. Mm-hmm. Efectivamente.
En todas las disciplinas se presenta eso. En India nos hablaban de la integridad interna. El Master Choa Kok Sui habla de la percepción precisa, ¿no? El ser capaz de tener una conexión interior con un tú sin juicio que te pueda guiar, digamos, ¿eh? Porque si tú miras desde tu juicio y tienes los mismos juicios que la otra persona, difícilmente lo vas a poder guiar más allá del contexto en el que estás. Sí. Y podrías ser un guía técnico, pero no guía de la persona. Exacto. Digamos, ¿eh? Porque tú mismo... falta de visión va a limitar el proceso de ayudar al otro. Por eso que hablaba de que es bueno que hayas hecho un camino y que hayas tenido una limpieza, porque eso te permite ver el entrampamiento del otro, porque claro, lo viste en ti en algún momento.
Absolutamente, esa es la idea.
Oye, y una persona, por ejemplo, que nos puede estar escuchando y quiere acercarse en este camino del despertar, ¿qué ustedes podrían recomendar que se podrían fijar en una persona al que sea como coach? ¿Qué sería bueno que tuviera que sobresalir a diferencia de tantos chanta que hay? Porque sí, esa sí, es la sí, verdad. Como que todo el mundo se está llamando coach y eso da susto de repente. Sí, sí, entonces, sí. ¿Cuál sería como la diferencia? ¿Qué es lo que podría, o de repente también vibracionalmente sentir lo que es la persona? Que también es por instinto, también se puede, pero sería bueno una mirada distinta desde ustedes como coach. Mira, con trayectoria y serios.
Yo, mi experiencia terapéutica en general, una de las cosas que considero que es vital es la recomendación. Recomendación de, claro, transmitir el mensaje de que alguien puede ayudarte desde un espacio de confianza, ¿no? Entonces, en mi experiencia terapéutica, en general yo no pongo avisos como
de promoción.
De promoción, digamos. Y el boca a boca muestra un poco esa experiencia que el otro tuvo como paciente, como persona que consultó a un coach, y eso es muy valioso, ¿sí? Entonces, a lo mejor una recomendación podría ser estar atento, ¿cierto? Y empezar a preguntar si acaso alguien tiene alguna conocido, persona que le ha servido para transformarse, cómo te ha ido con esa transformación. Eso puede ser un índice importante. Yo también estoy muy de acuerdo con lo que se habló en la sesión pasada, de que los títulos no son los que determinan un resultado exitoso. Yo creo que más bien la experiencia de transformación que puede tener un coach en la vida de una persona es lo que va a mostrar sus extensiones, sus posibilidades. Entonces, por eso creo que la recomendación, ir a alguien por una recomendación de un ser querido, de un conocido, puede ser una vía interesante de trabajo.
Y eso,
¿no?
Además ayuda mucho en el proceso terapéutico,
¿eh? Además, porque tiene vínculo, ¿no?
No tiene que ver más con el efecto psicológico, ¿no? Todas las personas que han llegado derivadas por otro se sanan más rápido.
Efectivamente, puede ser.
Viene con el efecto placebo ya instalado.
Cree, cree, cree.
En cambio, lo otro que verdad. Tienes que ganártelo primero, toma unas cuantas sesiones, lo cual es bueno también a veces comercialmente hablando.
Claro, te hicieron la preventa, te hicieron la previa ya. El familiar hizo la previa ahí.
Viene listo.
Viene listo y preparado para recibir.
Está bien, po.
Y hay algo que viene... Yo encuentro que es importante, tú lo mencionas, hay un tema también como de vibración. Entonces nosotros como consultores hacemos algo bien concreto. Cuando un ejecutivo necesita o va a partir con un proceso de coaching ejecutivo, le mandamos una terna de coaches para que él pueda elegir.
Claro. Muy bien.
No porque uno de los tres sea mejor que el otro, sino que es un tema casi emocional y vibracional. Sí,
claro. De frecuencia.
Sí, exactamente,
sí,
de frecuencia.
Sí, sí, sí.
Compatibilidad
sí.
también, llámalo
y,
así.
Y todos los coaches que trabajan con nosotros tienen claro eso. No es que me lo eligieron a él porque es mejor que yo. No, es porque emocionalmente algo le pasó vibracionalmente al cliente con
pero
eso.
Pero es claro, es mejor para esa situación.
Exactamente.
No es en absoluto, digamos.
Sí, exactamente.
En lo absoluto no existe, digamos.
Ya sé.
Es más adecuado para.
Sí. Bueno, vamos ya concluyendo ya, Juan Enrique, por el tiempo. Vamos a ir agradeciendo y todo.
Se pasa rápido,
pero sí. Más que nada como...
Quisiera cerrar. Comentar, por ejemplo, en el próximo sábado voy a dar un curso que se llama Conoce los 6 niveles de coaching, ¿no? Es un curso informativo. Y hay una cosa ahí que quiero destacar que como ayuda a los futuros coaches. Hay una metáfora que utiliza Todd Epstein, que es un formador en PNL, que genera cómo generar despertar en el coach, que es, asume que hay un extraterrestre que se llama NERC, que este es un extraterrestre que tiene el mismo sistema nervioso central que los humanos, lo que no tiene es el sistema de suposiciones que los humanos, lingüístico ni cultural. Y tampoco hace el sistema de generalizaciones, distorsiones y omisiones que hace lo humano. Por lo tanto, cuando tú le dices esto me gusta, tienes que explicarle por qué. Porque no tiene cómo juicio. Hacer la conexión. Entonces, mientras más tú logres ese observador sin juicio, mejor despertador del otro eres. Porque cuando tú tienes más suposiciones conectadas con el otro, eres un observador menos activo.
Exacto.
De lo que está pasando, digamos, ¿eh? Sí. Cuando no veo, tengo que ver qué es lo que estoy omitiendo porque lo estoy dando por sentado, digamos,
¿eh? Y fíjate que eso, Enrique, para mí es súper determinante en los resultados que un coach puede generar en el otro, ¿eh? Y tiene que ver mucho con lo que hemos ido hablando respecto al autoconocimiento, porque imagínate, a veces seguramente nos ha tocado en distintos contextos, no necesariamente en un contexto terapéutico con un coach, pero muchas veces cuando nos enfrentamos a relaciones donde hay un otro que ayuda, ¿cierto? Muchas veces lo que hace, más bien que ayudar, es imponer sus puntos de vista sobre nosotros. Y no hay nada más desagradable y quebrador de la empatía y de la posibilidad que tú te desarrolles cuando... Tú te abres, ¿cierto? Abres tú y te expones tu interioridad y viene el otro y te dice, eso no deberías sentirlo, por ejemplo. Y eso tiene que ver con imponer una serie de puntos de vista, creencias, juicios sobre lo que tú estás sintiendo, experimentando, y es como anular tu propia experiencia vital. Entonces, lo que tú mencionas yo creo que es determinante frente a los resultados que uno puede lograr con un paciente. Esta escucha abierta, libre, considerando que simplemente soy un asistente en tu camino de desarrollo y que seguramente tengo los mismos defectos, tal vez mucho más que tú en muchas áreas, pero esta escucha activa de acoger al otro sin juicios yo creo que es vital para poder conducirse a algún lugar.
Y no solamente con los pacientes, sino con los hijos.
Bueno.
Como hoy día yo tengo un hijo pequeño, va a cumplir 3 años ahora, el 19 de enero, y estoy siempre con eso. ¿Cuánto de mí le estoy tratando de imponer inconscientemente y hago el trabajo de pararme? Tratar de ¿cómo se llama? De dejarlo más lejos posible. Este es el tema de los juicios que se van a llegar. Al final la sociedad te impone ciertos juicios, pero tratar de retardarlo lo máximo posible.
Sí, tú sabes que esto de dar consejo es un coaching nivel 2.
Ya.
Okay. Y puede ser empoderador o desempoderador. Claro. Cuando tú quieres imponer, es desempoderador. Pero en algunos casos, cuando tú, la otra persona te da la autoridad, claro. Podrían ser buenos consejos para seguir y sigue siendo un coaching nivel 2.
Claro.
Okay. Y eso es bueno saber en qué nivel estoy, porque una persona que está a nivel despertador no siempre va a ser un despertador. también puede actuar en los otros niveles para ayudar a la persona que avanza en el camino. No todos van a querer despertar en los primeros pasos, ¿no?
Claro, el problema es cuando aconsejamos mal.
El problema es cuando tu nivel de coaching es solo nivel 3 y claro, quieres meterte en los otros niveles.
Así es.
Sí.
Y no estás listo.
Y no estás listo, justamente.
Oye, y otra última pregunta, porque todavía nos queda como un tiempo. ¿Ustedes también se acompañan con otros coaches?
Sí.
¿Eso también es importante?
Sí.
Como...
sí. Sí. Y en mi caso particular no tengo... Te voy a decir que también me acompaño con una... No es psicóloga, una doctora antroposófica que te mira holísticamente. Porque hablando de este tema de las limitaciones, yo sé que un coach tiene ciertas limitaciones respecto de otro profesional, por ejemplo. Como lo decía, tenemos que ser capaces también de mantenernos en este continuo aprendizaje. Yo tengo claro que soy limitado en ciertas cosas y además, hay cosas que no veo.
Es bueno tener un espejo que sea
exactamente,
distinto,
exactamente,
que el tuyo,
pero como una cadena.
Te mira de otra
sí,
manera.
Sí,
sí, yo también
sí,
me hago.
Yo también me miro cuando estamos muy complicaditos en algunos temas, en puntos ciegos graves. Hay que buscar un especialista, hay que buscar un coach, hay que buscar un apoyo para poder salir adelante, ¿no? Y como también tomando un poco lo que decía en la sesión pasada, el coach ojalá se trabaje integralmente en sus aspectos físicos, psicológicos, emocionales, en fin, porque
alimentación
porque en realidad debiésemos estar dispuestos para poder hacer un trabajo de excelencia con el otro. Entonces, independiente del tipo de coaching que hagamos o el tipo de guía, en realidad tenemos que estar preparados en todos los niveles y eso implica muchas veces el tener que hacernos cargo de nuestra salud física, psicológica, alimentación, en fin, rutinas de ejercicio, a lo mejor, que son claramente un empoderamiento para tu trabajo y resultado final.
Ya, perfecto. Queremos darle las gracias a Jorge Fuente y Rodrigo.
Rodrigo, muchas gracias por estar
con nosotros acompañándonos en este programa.
Es mi primera experiencia en radio, así que está.
Ya, pues te vamos a seguir invitando, así que no te preocupes, porque siempre los invitados se han vuelto a hablar de
por
distintas
supuesto,
temáticas.
Muy buenos invitados.
Sí. Bueno, como nos queda un minuto, Juan Enrique, vamos a dar gracias a Sajita, que ante un accidente de quemadura, ¿estamos preparados? Bueno, hidrogel y compresas Bulteam ayudan a enfriar las quemaduras. Sobre todo ahora con estos calores que han hecho, es muy importante tener este hidrogel. Y está disponible, lo pueden encontrar en Farmacia Ahumada, Farmacia Snob, Spos y Droguería Ñuñoa y en Sajita.cl.
Y Pranavida, Centro de Terapias Complementarias, vanguardia en sanación pránica en Chile. Comunicamos que Pranic Healing ha sido reconocida por el MinSal como una prestación de medicina complementaria reconocida por el Ministerio de Salud y por lo tanto va a recibir los beneficios de esto.
Muy bueno, muy buena noticia.
Queremos recordarles también a nuestros auditores si quieren participar en el curso el próximo sábado.
Sí, ¿qué vas a hacer tú?
Que es 6 niveles de coaching. Contáctenos a través de la página web, en Facebook, si es que quieren participar. Y muchas gracias por...
Sí, gracias por la...
su oreja.
Claro, por todos los mensajes que recibimos de redes sociales, todo, y por toda la fuerza que nos entregan en cada capítulo. Así que agradecemos a Radio Universidad de Chile, 102.5 FM. Y Jorge Fuentes, ¿quiere decir algo finalmente?
No, quería hablar de Sajita. Me tocó un paciente el otro día que usó Sajita para una quemadura de unos niños que tuvo en la playa y realmente efectiva.
Sí, es muy bueno. Sí, es muy bueno.
De verdad...
lo recomiendas también.
Lo vamos a recomendar para mis veranos de playa.
Sí, de todas maneras. Ya, pues nos vamos despidiendo, Juan Enrique. Un gusto, como siempre, estar acá en Radio Universidad de Chile. Y nos vemos. Ah, y otra cosa muy importante, que el próximo martes vamos a tener invitado a Alfredo Sfer. Así que todas las personas que quieran hacerle preguntas, es un invitado muy valioso. Sí, pues de todas maneras. Así que vamos a estar con Alfredo el próximo martes.
Y otro invitado.
Sí, además. Sorpresa. Chao, que estén bien. Nos vemos. Gracias. Just what you want me to be. One guess, and boom, you're the only one for me. So please tell me why.
Esto fue Satora Despertar Instantáneo, programa que inspira la importancia del desarrollo humano en todas sus dimensiones. Junto a la periodista Paula Bio Oneto y al coach de vida Juan Enrique Spencer, por Radio Universidad de Chile, 102.5, la radio que piensa, y para el mundo en diario.uchile.cl.